La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Cada semana te lo recuerdo y esta semana también. Se acaba de publicar el segundo libro de la colección Mi expediente favorito de la editorial Secotia, que ya puedes encontrar en tu librería. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Segundo libro. ¿Cuál es este segundo libro de la colección?
Este libro se titula Mary Bell, la niña asesina, y está escrito por el abogado Marcos López. Se trata de la biografía novelada de Mary, una niña que vivió una infancia tormentosa que la convirtió en una auténtica bestia.
Y entre el auténtico reguero de víctimas que tuvo esta niña, ¿es cierto que a un niño le cortó los genitales con unas tijeras?
Totalmente cierto, y yo creo que eso demuestra bastante el trauma que le había causado su madre al obligarla a prostituirse siendo muy muy pequeña. Eso mismo apunta el criminólogo Paco Pérez Avellán.
Estamos hablando de una persona que tenía entonces 11 añitos y que su madre, debido a lo que se dedicaba y que ganaba el dinero con los hombres, la sometía muchas veces a tocamientos y a permanecer mientras ella estaba con estos hombres, y por lo tanto aprendió a odiar a los hombres.
No lo olvides, Mary Bell, la niña asesina, escrito por Marcos López. Lo publica la editorial Secotia y es el segundo número de la colección Mi expediente favorito. Ya lo encuentras en tu librería habitual, junto al primer número, John Wayne, el payaso asesino, escrito por Miguel Janer. Si ya tienes el libro en casa, escucha esto porque te interesa. Y si no lo tienes, te voy a dar una razón más para que vayas a buscar a tu librería este trabajo. Y es que leer el libro de Mary Bell puede incluso llegar a que puedas obtener un premio. Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
¿De qué estoy hablando? ¿De qué premio hablo?
Pues el premio es un bolígrafo de la marca Cross que el autor usó para escribir las primeras ideas del libro al que daría forma después, la biografía novelada de Mary Bell, la niña asesina. Y para conseguir el premio hay que participar en un concurso de preguntas sobre la historia de la niña asesina, que seguro que aciertan sin problemas todos los que se lean el libro de la editorial Secotia.
Es un concurso de preguntas. Cuando dices de preguntas, son 8, 10, 12, 14 preguntas. ¿De cuántas estamos hablando?
Tan solo dos preguntas, Adolfo, dos preguntas. Así de fácil.
Bueno, ¿cómo se concursa?
Todo se hace a través de la página web miexpedientefavorito.com. A través de esa web hay que unirse al club de amigos de Mi Expediente Favorito, pinchando donde pone Entra al Club. Una vez te das de alta de esta forma, muy sencilla, vuelves a la página de inicio y pinchas en el concurso. Ahí te irán apareciendo unas preguntas que tienes que responder, y entre los acertantes se hará el sorteo para elegir a un ganador, cuyo nombre diremos en la radio, también en la página web miexpedientefavorito.com, y se comunicará además a todos los participantes.
Déjame que te cuente algún detalle más de Mary Bell, la niña asesina. Esta era la apertura del expediente que hicimos en su día. Decía el poeta Rainer Maria Rilke que la patria de un hombre es su infancia. Y no le faltaba razón. No cabe duda de que el afecto proporcionado por nuestros padres durante la infancia se convierte en gran medida en los ladrillos de nuestra futura personalidad. Cualquier psicólogo o psiquiatra podría demostrar con multitud de evidencias que el buen o el mal comportamiento de un adulto tiene una estrecha relación con las circunstancias, positivas o negativas, experimentadas durante la infancia. Esta noche abrimos el expediente de Mary Bell. Las primeras palabras que escuchó al nacer fueron las de su madre: aparten esa cosa de mi lado. Sin ser consciente de ello, aquella prostituta llamada Betty estaba forjando en su hija recién nacida, a golpe de desprecio, una profunda frialdad hacia los demás. El resultado no se hizo esperar. El 25 de mayo de 1968, cuando Mary Bell tenía tan solo 11 años, estranguló al pequeño Martin Brown en una casa abandonada. Su edad llevó a las autoridades a creer que no había podido ser ella. Solo unos meses después, volvió a matar. Estranguló al joven Brian Hope. Fue condenada a prisión indefinida, aunque salió de la cárcel a los 23 años. El resultado de los análisis psicológicos fue significativo. Mary Bell sufría una profunda psicopatía. Hace 5 años, la que fuera conocida como la niña asesina se convirtió en abuela. Lleva a cabo una vida completamente normal.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Mary Bell, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi expediente favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En los años 1995 y 1996, Galicia se convirtió en un hervidero de sucesos extraños en el cielo. Decenas y decenas de avistamientos ovnis que conformaron una de las mayores oleadas de nuestro país. Los testigos, que se contaron por centenares, se enfrentaron a misteriosas luces en el firmamento, a aterrizajes de naves presuntamente no humanas y a encuentros cercanos con seres que parecían venir de otros mundos. Esta noche, nuestro expediente de misterio buceará en alguno de los acontecimientos ufológicos más destacados de Galicia, alguno de ellos tan reciente como el que fue presenciado en la aldea de Cuíña, en Mazaricos, hace poco más de un año. Un caso inédito que ve la luz hoy por primera vez. Pero también conoceremos una vieja aldea que, según cuenta la leyenda, fue despoblada por caer sobre ella una maldición. Es la aldea de Abuín, conocida como la aldea maldita. En ella, numerosos testigos han vivido experiencias que le han marcado para siempre y que parecen indicar que algo ha quedado plasmado entre las piedras de este pueblo abandonado. Las de esta noche serán historias enigmáticas que despertarán el interés de aquellos que sospechan que hay una realidad más allá de la que percibimos con los 5 sentidos. En esta ocasión, nuestro viaje en busca del misterio se adentrará en tierras gallegas, tierras llenas de magia, en las que, más allá de sucesos paranormales, nos encontramos con muchos casos en los que los ovnis son los protagonistas. Precisamente, nuestro primer objetivo será el mundo de la ufología. José Manuel, ¿cuál será nuestra primera parada?
Pues esta parada tiene que ver con un avistamiento ovni que ocurrió entre los años 95 y 96 allí en Galicia. Cuando hablamos de oleada ovni, nos referimos a que en un corto espacio de tiempo, en este caso algo más de un año, se produjo un número muy elevado de avistamientos. Y en ese periodo de tiempo hubo de todo, desde la visión de luces extrañas en el cielo hasta aterrizajes de supuestas naves no humanas, pasando por algo mucho más impactante: encuentros cercanos con los tripulantes de esos objetos voladores no identificados.
Para conocer los casos más llamativos de esa oleada ovni, hemos contactado con el investigador y escritor gallego Carlos Gabriel Fernández, autor de obras como 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Carlos, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, gracias.
Esta gran oleada ovni que tuvo lugar entre los años 95 y 96... parece que dejó a su paso sucesos de todo tipo. Entre los acontecimientos que se registraron, ¿cuál es el caso de avistamiento más impresionante en tu opinión?
Yo creo que el caso que además de ser uno de los más relevantes sirvió de detonante a aquella oleada de avistamiento que se prolongó durante 2 años y ocurrió en 1995 en el Polvorín de Adándaras, en Lugo. Allí estaban unos soldados observando las cámaras de vigilancia para comprobar que todo el recinto estaba, bueno, que no había ningún intruso ni nada, y de pronto en la pantalla de los monitores apareció una figura ovalada, una especie de objeto ovalado que se encontraba por encima de las vallas del perímetro y que se mantenía estático allí. Los soldados fueron a comprobar, y los mandos que se dieron después fueron a comprobar que si realmente había algo en ese lugar, pero las cámaras eran infrarrojas y detectaban que ese objeto aparentemente sobre la valla del perímetro, pero a la vista de humana, esto era por la noche, pues no se veía absolutamente nada. El ovni es que fue fotografiado, incluso buscándolo en internet se puede encontrar esa fotografía, y aquello fue el primer gran avistamiento que luego derivó en cientos de casos que se registraron durante los años 95 y 96.
¿Se produjeron acercamientos de esas supuestas naves extraterrestres? Es decir, ¿ha habido aterrizajes?
Sí, hubo quizá el aterrizaje más espectacular ocurrió el 21 de enero de 1996 en la localidad también de Lugo de Ferrerías, cuando el testigo pues vio como unas luces cerca de su casa, invitó a bajar aquellas luces y bueno, para su asombro observó que salieron unas especies de monos que saltaron y que aterrizaron sobre la finca. Incluso, se pudo comprobar días después, habían dejado unas huellas de esas pisadas, unas huellas de las que se realizaron moldes de escayola, y se consultaron toda la fauna que podía haber, la local y la no local, y no correspondía con ningún animal que podría haber dejado esas pisadas, ¿no? Ese es uno de los casos más espectaculares que dio la oleada gallega en cuanto a avistamientos de humanoides.
A mayor abundamiento, al igual que en el mundo de lo paranormal, una aparición fantasmal probablemente es lo que más terror causa en la ufología, son los encuentros cercanos con seres lo que más impresiona. ¿Este que me has contado es probablemente el caso más cercano o se produjo algún caso en este sentido donde hubo, en fin, menor distancia entre el humano y lo que pudiera ser aquella cosa?
Pues sí, hay uno, aunque ocurrió un par de años antes de la oleada, pero que es muy curioso y significativo, y creo que de los pocos que hay donde el avistamiento de esos seres aparentemente se realiza en el mar, ¿no? El protagonista, el testigo de esta historia es un pescador que se encontraba entre las islas Cíes y Cabo Figueiredo, en un pequeño islote que se llama Goeiro, estaba pescando cuando de repente perdió el conocimiento y lo volvió a recuperar, pero los aparejos de pesca, pues el aparato que recoge las redes, pues estaba detenido cuando el instante anterior, pues él lo recordaba funcionando. Pues bien, el molino de que recoge las redes comenzó, ¿no?, a funcionar solo, y de pronto observó que a un lado del barco pues se encontraba flotando una especie de diamante en forma invertida, es decir, él tenía la forma romboidal, pero con el vértice más alto, más puntiagudo hacia arriba, ¿no? Pues de ese objeto se abrió una compuerta y se divisaban en la puerta de ese objeto tan extraño, ¿no?, tres personajes: uno muy bajito, más bajo de lo que un humano normal, él decía como mal hecho, ¿no?, como desencajado. Había otro que tenía una estatura normal y una apariencia como un humano, y luego había otro muy alto con un traje con unos cuellos de puntas muy largos. Eso duró unos minutos, se cerró esa compuerta, sí, y el objeto salió disparado hacia arriba a una gran velocidad para perderse luego en una pequeña luz, ¿no? Uh-huh. Ese quizás es uno de los avistamientos más singulares, porque es de los pocos que se realizan de contacto con humanoides o con tripulantes de los ovnis en el mar, ¿no? No es en tierra, sino en el mar.
No podemos pasar por alto una historia que, aunque luego se descubrió que tenía explicación racional, trajo de cabeza a varios testigos. Ocurrió en el año 1966 y comenzó con un supuesto ovni estrellado en el Ferrol. ¿Y qué pasó a raíz de la caída de ese objeto?
Pues sí, la historia comienza un día de abril de 1966, cuando varias personas observan sobre la ría de Ferrol varias luces, ¿no? Varias estrellas llenas de noche, y se observan varias luces en movimiento que en principio estaban sobre la vertical del astillero Astano y luego se dirigieron hacia Bazán. Estos datos son importantes porque después veremos que el caso fue resuelto de una forma bastante curiosa. Pues bien, entre esos testigos estaba el ufólogo Juan Daniel Arauz, que día después, por su profesión, por su trabajo, fue a visitar, bueno, además de que era un interesado e investigador del fenómeno OVNI, pues fue a visitar la base de Agraña que tiene la Armada en Ferrol. Pues bien, esta base está bajo tierra, pues pudo observar cómo había un objeto recuperado en alta mar por unos pescadores de Burela unos días antes, y que fue conducido en secreto hasta la base de Agraña, la base militar. Pues bien, el objeto ese era un aparato humano, un aparato, sería lo que hoy llamaríamos un dron, pero que en el año 66 era mucho más tosco y mucho más con menos prestaciones lo que podría tener hoy en día, pero era un dron espía militar que incluso llevaba el rótulo de la NASA, ¿no? Este objeto habría estado espiando la base el astillero de Bazán, especialmente, que era en aquel momento era dependiente de la Armada, y en eso se construían navíos militares.
Carlos, cuando el Ejército del Aire desclasificó toda esta información, hay muchos investigadores que dicen que esa desclasificación del Ejército fue, en cierto modo, incompleta. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Pues sí, en el caso que estábamos comentando de Ferrol, pues existe un informe en el que solo se recoge el avistamiento, no todo la resolución, digamos, o toda aquella historia del dron que permaneció en secreto. Y hay cientos y cientos de casos que hemos recogido durante años en Galicia. Algunos sabemos que hubo presencia y encuestas de militares, pero que en la desclasificación de esos documentos no aparecen. A veces se alude a que podría haberse perdido, haberse extraviado con los años o con los traslados, pero que la realidad es que existen numerosos avistamientos que sabemos que fueron investigados por los personal militar, pero que no están los informes correspondientes, ¿no? que debería haber.
Carlos Gabriel Fernández, autor, entre otras obras, de 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Dejamos por el momento el mundo de la ufología para profundizar en otra cuestión igualmente intrigante. Vamos a hablar de fenómenos paranormales, sucesos extraños que no se han dado en una vivienda en particular, sino en todo un poblado. Un poblado, por cierto, que dicen que está maldito. ¿De qué poblado, de qué enclave estamos hablando?
Vamos a conocer una aldea que hoy día se encuentra en ruinas, pero que sigue provocando miedo a la gente del entorno. Como bien dice, sobre esta aldea, la aldea de Abuín, conocida como la aldea maldita, pesa una especie de maldición que supuestamente está relacionada con su despoblamiento. No sabemos si algo ha quedado impregnado en sus piedras, pero lo cierto es que hay personas que han visitado la zona y que han tenido percepciones bastante extrañas.
Esta noche queremos viajar a la aldea de Abuín y lo vamos a hacer en la compañía de Natividad Rey, una investigadora que no solo ha buceado en la historia de este lugar, sino que además se ha atrevido a visitar Abuín para comprobar aquello que cuenta la leyenda. Nati, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Parece que sobre esta aldea datada entre los siglos XVIII y XIX pesa una maldición. ¿Qué cuenta exactamente la leyenda?
Pues la leyenda trata sobre un mal agüero causado por unos ladrones que fueron robar un tesoro al monasterio de Armenteira. Cuando regresaron, sabiendo que la guardia venía detrás de ellos, se lo dieron a guardar al cura para que lo escondiese. Y al día siguiente el cura apareció muerto. Después de la muerte del cura, las personas comenzaban a morir. Los ríos y fuentes se secaban, las cosechas no se llegaban a lograr, los frutos secaban, y la gente comenzó a decir que la aldea estaba maldita.
¿Y qué hicieron los habitantes de Abuín cuando se dieron cuenta de lo que sucedía?
Pues grabaron y colocaron cruces en muros, en las casas, en las encrucijadas de los caminos pusieron cruceros, iniciales de Cristo en las fuentes, y quemaron parte de la aldea.
Supongo que los habitantes terminarían marchándose de Abuín, ¿no?
Sí, marcharon de Abuín. Y aún hoy se siente como miedo a ir a Abuín.
¿En la actualidad qué queda del poblado? ¿Podrías hacernos una descripción de cómo es en este momento?
En este momento es una aldea completamente en ruinas. Hay muy pocas piedras. Está lleno de maleza y fue expoliada, muy expoliada.
¿Existen rastros de aquellos elementos de protección de los que habla la leyenda?
Sí, existen cruceros, las cruces grabadas en las casas, en las fuentes. También en las casas que entraba la maldición, tienen como otro estilo y otros grabados que poco se pueden apreciar, pero no eran cristianos, es marcas para identificar la casa que estaba maldita.
¿La aldea sigue despertando el miedo a la gente que habita en municipios cercanos?
Pues sí, la verdad es que sí. Y la aldea tiene propiedad propia de particulares y nadie se atreve a rehabilitarla.
Tengo entendido, a pesar de ese miedo que despierta esta población, lo que queda de ella, tengo entendido que tú visitaste la aldea acompañada de una vidente. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?
Bueno, pues eso me ocurrió hace unos 10 años. Le causaba interés el nombre de la aldea maldita. Y vino ella y más otra chica, y cuando ya estábamos llegando a la aldea, pues la tuvimos que sujetar porque ella decía que se sentía muy mal, le fallaron las piernas, la tuvimos que agarrar para levantarse, que sentía que había mucho mal y que le faltaba el aire. Cuando llegamos a la capilla, que aún hoy en día quedan unas ruinas, dijo que con las sensaciones que sentía, nunca se llegara a realizar la Santa Misa en ella. Se puso mal y dijo que quería salir de la aldea. Entonces, antes de salir, fuimos a un lugar donde se sentía más cómoda. Y dijo que iba a realizar unos rituales para purificarla. Hicimos un círculo de sal y nos metimos dentro para protegernos de todo lo que había mal fuera, que no fuera material. Al terminar, recuerdo perfectamente que un rayo cruzó el cielo, justo delante de nosotras, y un perro que estaba por el lugar no paraba de vomitar. La verdad es que fue lo más curioso que me pasó en ese lugar.
¿Qué pasó también con dos policías que visitaron aquel entorno? ¿Conoces esa historia?
Sí, en el ayuntamiento de Riancho hay un acta policial. Dos policías visitaron el lugar haciendo una guardia y dicen que sintieron mucho frío y una niebla densa que los cubría por los caminos. Cuando llegaron al ayuntamiento, hicieron eso por escrito.
¿Tú crees que se puede descartar una epidemia como el auténtico motivo del abandono de la aldea, digo, por parte de los habitantes?
Bueno, pues no se sabe exactamente el motivo del abandono. En Agüín, la leyenda para los habitantes de Agüín es la realidad. Aunque está por estudiar, no hay nada estudiado sobre esta aldea. La peste negra, que salió en varios medios de comunicación, que era por la peste negra, pues eso está para descartar, porque esta aldea es posterior. Pero aunque en 1833 entró por Vigo una de las epidemias más devastadoras de la historia, como la cólera, causando muertes fulminantes, que pudo haberse extendido hasta esta zona, ya que Agüín está también en las Rías Baixas.
Ahí tienes la leyenda de la aldea de Agüín. Nati, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Hasta ahora hemos conocido sucesos singulares que se han producido en Galicia en épocas pasadas, desde las relacionadas con una vieja aldea hasta la oleada ovni de los años 95 y 96. Vamos a continuar ahondando en el campo de la ufología, pero en este caso para conocer una historia, José Manuel, que tuvo lugar hace poco más de un año.
Y un caso inédito que todavía no ha visto la luz ocurrió en la aldea de Cuíña, en Mazaricos, en la noche del 8 de noviembre de 2015. Los dos testigos pusieron la historia en manos de nuestro siguiente invitado y esta historia será además parte de un libro que publicará en breve.
Él es el investigador Marcelino Requejo, un veterano del mundo del misterio, muy vinculado al campo de la ufología. Marcelino ha publicado libros como OVNIS, Alto Secreto, aunque hoy nos va a contar, como adelantábamos, un caso que hasta ahora no se ha hecho público. Marcelino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay dos testigos en esta historia, Iván Pereira y Pablo González, que son los primeros en reportar este avistamiento. ¿Qué es lo que dijeron ver sobre la aldea de Cuíña?
Bueno, esto además es bastante reciente porque ocurrió la noche del 8 de noviembre del 2015. Y aunque parezca que ya no hay avistamientos así espectaculares, bueno, pues de vez en cuando nos encontramos con testimonios que rechazan esa idea de que no hay espectacularidad todavía, porque no se producen grandes avistamientos. Y esto la verdad es que lo fue. Quiero recordar que se hizo después un pequeño artículo para una revista especializada y por lo demás no se ha hecho público en ningún sitio. La verdad es que aquella noche del 8 de noviembre, sobre la 1 de la madrugada, pues David y Pablo se encontraban fuera, estaba una noche despejada, y lo que vieron realmente fue espectacular, porque fueron en realidad dos grupos de tres triángulos y un tercer grupo de dos que pasaban sobre sus cabezas a unos 12 metros de altura, exclusivamente sobre el suelo, muy silenciosos y con un vértice hacia adelante en sentido de vuelo, con una lucecita de color rojo y dos blancas en los extremos posteriores.
Hoy día, teniendo un teléfono móvil a mano, cualquiera no se dispone de cámara de vídeo, ¿pudieron grabar este avistamiento?
Bueno, lo primero que vieron fueron unas luces que venían por encima de una nave de Ganao que está como a unos pues 100 metros aproximadamente, se veía más a lo lejos, y eran erráticas, eran parpadeantes. Lo que hicieron fue inmediatamente entró Pablo a su casa a buscar unos prismáticos. Y no habría pasado ni medio minuto cuando aquellas luces se echaron encima ya, estaban demasiado cerca y la distancia les había confundido y claro, Iván lo que intentó fue grabar con su móvil, pero la cámara no se conectaba, no había manera humana, ya los tenía encima y él con el móvil intentando grabar, imposible. Y cuando avisó a su amigo para que saliese y de lo que estaba pasando, él pasaron como dos minutos y venía el segundo grupo de tres triángulos negros. En ese momento ya consigue salir, Pablo, pero no traía los prismáticos, no los había encontrado. Y venía con el móvil en la mano, pero la batería estaba totalmente descargada. Según él, no pudo hacer ni una grabación ni una fotografía. Claro, esto parece increíble, pero no es la primera vez que sucede.
Ellos vivieron lo que algunos califican como sensación de pérdida de tiempo. Exactamente esto de sensación de pérdida de tiempo, ¿en qué consiste?
Pues que cuando se produce un avistamiento de cualquier tipo, en carreteras, mismamente desde una ventana de una terraza o en el campo paseando, lo normal es que los testigos refieran que la hora no encaja, y este es uno de esos casos. Ellos dicen que entre las 12:30 y la 1 de la madrugada del 8 de noviembre fue cuando vieron, no saben la hora exacta, pero saben que fue en ese intervalo, entre las 12:30 y la 1. Y acto seguido de que pasan los tres objetos, luego los otros tres y luego dos, eso duraron como mucho unos 4 o 5 minutos, ese trasiego de objetos. Bueno, pues parece ser que cuando miran el reloj son las 2 de la mañana, entonces hay como una hora aproximadamente o 55 minutos que no se los explican, y es que no podían ser las 2 de la madrugada.
Uh-huh. Esa es, además, suele ocurrir con bastante frecuencia cuando se habla de avistamientos, ¿verdad?
Sí, es bastante frecuente. Yo creo que generalmente los testigos lo que recuerdan es una fase de acercamiento de algo hacia ellos y una fase en la que ven pasar eso o eso se aleja. Pero hay un intervalo en el medio que yo creo que no lo recuerdan nunca y es donde estriba la falta de tiempo.
Ajá. Y estos dos paisanos vivieron exactamente esa experiencia. Vieron acercarse estas figuras, triángulos, que aparecieron en grupo de tres, dos, y luego lo que recuerdan es ya alejarse y se acabó. No recuerdan nada más.
Sí, pero bueno, Iván recuerda perfectamente cómo el primer grupo pasaba por encima de su cabeza totalmente silencioso y, vamos, como si estuviese volando un folio, una cosa que no hacía ruido absolutamente ninguno.
Marcelino, ¿existe...?
12 metros de lado los triángulos.
Correcto. ¿Existe alguna explicación más allá de la ufológica para lo que pudieron ver Iván y Pablo?
Hombre, dada la forma que tenían los objetos, si nos ponemos a elucubrar sobre que pudieran ser experimentos pues de alguna potencia militar, bueno, no sé, podríamos enfocar que pudieran haber visto unos prototipos que se encontraban volando por esa zona esa noche. Resulta difícil de creer que alguien, pues no sé, pruebe sus prototipos fuera de sus propias fronteras, ¿no? Pero realmente por donde más se encaja que este tipo de fenomenología pueda venir es... Vamos, yo es por la que más me inclino. Se trata de una interacción de planos dimensionales, es decir, podrían proceder de dimensiones desconocidas a la nuestra, porque la fenomenología que ocurre a continuación y el desfase de tiempo hacen pensar que no podría ser una tecnología nuestra, o en sentido común diría que no.
¿Tú personalmente has sido testigo de algún acontecimiento relacionado con la ufología?
Ya hace bastantes años, sí, hombre, siempre todo el mundo ha visto unas lucecitas, que sí es la estación espacial, bueno, descartando ese tipo de cosas, algo más cercano, pero ya hace bastantes años. Recuerdo que desde un tren a las 2 de la madrugada, desde un expreso en las cercanías de Zamora, en una zona totalmente descampada, pues yo pude, y otras gentes que iban a esa hora apoyadas en la ventanilla, pues fumando un cigarro, pudieron ver un objeto que estaba posado a la derecha de la vía y que emitía un resplandor tremendo con muchas luces en giro, y estaba prácticamente posado en el suelo, pero cuando el tren pasa a su lado, pues pudimos ver que lo teníamos como a unos 15 metros de separación de la vía, que aquel era un objeto negro de 9 metros de diámetro, por la parte de arriba negro, pero por la parte inferior emitía una luz tremenda hacia el suelo, con muchas lucecitas de colores alrededor, girando muy deprisa, y fíjate, el giro era tan rápido, tan veloz, que las piedras y el polvo saltaban de debajo del objeto a una velocidad tremenda, las despedían en todas direcciones.
Marcelino, te decía al presentarte que es ya un veterano en estos asuntos, si alguna vez tú tuvieras oportunidad de vivir un encuentro cercano con tripulantes de esas naves, ¿cuál crees que sería tu reacción?
Yo creo que no sabemos la reacción que podríamos tener. Podemos imaginar que nuestra reacción pues a lo mejor sería de calma y de intentar hablar con esas personas o esos sujetos, pero creo que nadie puede aventurar qué reacción tendría. La más lógica y normal sería poner pies en polvorosa. Y a lo mejor ni eso tan siquiera, no sabemos qué reacción podríamos tener cada uno de nosotros, porque puede ser imprevisible.
Marcelino, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo a vosotros, buenas noches.
Este ha sido el viaje de esta noche por Galicia, una tierra en la que se entremezclan las leyendas y tradiciones del pasado, con acontecimientos extraños que se siguen produciendo en la actualidad. José Manuel, muchas gracias, un abrazo y que no pases mucho calor. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa, no vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Querido Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a ver, hoy te someto al siguiente ejercicio.
Ya estamos sometiéndonos.
Eso es sometiéndonos. A ver, se trata de que me cuentes los peliculones que en estos días calurosos, en estos días de verano, nos debe apetecer volver a ver entre los estrenos entre enero y principios de junio.
Ahí estamos, efectivamente, el primer semestre.
Entre
ya, te adelanto que hoy hablamos solo de dramas.
Solo
porque
de dramas.
La mayoría de las mejores películas, bueno, yo creo que casi todos los años, voy a decir este año, casi siempre son dramas, ¿eh? O sea, las mejores.
Bueno, pues déjame.
Pero había muchísimas.
Que voy a ir eligiendo películas para que me cuentes. Por ejemplo, vale. La primera película, su banda sonora suena así. El director es Martin Scorsese. Película que dura 159 minutos. Silencio. ¿Estamos ante casi otra gran obra maestra?
Bueno, para muchos sí, para otros no. Ha sido una película muy discutida. De hecho, ya lo comentamos en su momento, cómo se fue quedando corta de cara a los premios. No fue una de las películas de los Oscars. Porque, claro, es una visión muy personal de Martin Scorsese, de la novela de Susaku Endo, este escritor cristiano japonés, complejo, duro, en el que habla del martirio y también de la gente que no aguanta la presión y apostata, de los apóstatas, en concreto en este caso un sacerdote, dos jóvenes jesuitas que viajan a Japón en mitad del siglo XVII para intentar salvar a un veterano jesuita que ha apostatado. Entonces es una historia dura, difícil, muy metida en el, digamos, en el alma del propio Scorsese, que fue seminarista jesuita, que conoce muy bien la historia.
Cuéntame la sinopsis de la peli.
Pues es eso, sobre todo. O sea, mi segunda mitad del siglo XVII, dos jóvenes jesuitas se enteran de que el que fue su maestro en el seminario ha apostatado y le piden permiso a su superior para ir a Japón.
Ha apostatado. ¿Quieres ser un poco más...?
Sí, ha sido presionado porque están siendo perseguidos los cristianos, como pasa ahora con el Daesh, y entonces les exigen pisar en concreto una imagen de Cristo, y entonces para renegar de su fe, y eso es lo que se llama apostatar, lo que les exigían a los primeros cristianos durante las persecuciones romanas y en tantas otras ocasiones como ahora en Siria o en Irak hacen los musulmanes radicales, que les exigen recitar, por ejemplo, un pasaje del Corán en el que reniegan de su fe cristiana.
Hablemos del perfil del espectador de esta película, al que le guste, no sé, la buena música, la buena fotografía, imágenes selváticas maravillosas, aventura, aunque sea, no sé, una aventura, quiero decir,
sí, un poco poquito hay de eso.
Hay un poquito de todo esto.
Pero sobre todo es una película existencial. O sea, es una película... No es fácil para el espectador convencional. Ahora bien, como uno entre, es una de las películas en las que tienes unas experiencias, no solo, digamos, fílmicas, sino también personales enormes. Porque son personajes tallados maravillosamente en el guión, muy bien interpretados, Andrew Garfield,
ahora, perdón,
Adam Driver...
159 minutos.
Sí, eso, ¿eh? Eso es, se hace ardua, ¿eh? No es una película fácil. Pero bueno, hay muchas peliculones de 3 horas y de menos y de más que, en fin, se aguantan porque son muy buenas. Yo es que soy incapaz de dejar fuera Silencio de una selección de las mejores películas del 2017. Porque, claro, Scorsese es Scorsese, y la historia es tan interesante, es tan actual, porque me decía, fíjate, una persona atea que vio la película y dice, mira, a mí me ha interesado, aunque yo no sea creyente, porque yo también me planteo al ver la película hasta dónde estoy dispuesto a llegar por defender mis convicciones más íntimas. Y claro, yo veo aquí el ejemplo de los mártires, gente que es capaz de dejarse morir por no apostatar de lo que cree y por su caridad y por su... Y dices, jo, es tremendo, ¿no? Y ves también esa tentación del poder que te lleva muchas veces, pues eso, al fundamentalismo, sea religioso, sea político, sea nacionalista, sea... Me da igual.
Correcto.
O sea, que es muy interesante en ese sentido de la película.
Primera recomendación para poder volver a ver Silencio, lo último de Martin Scorsese. Una película, voy a la siguiente, 127 minutos, larga pero extraordinariamente entretenida, peliculón que no te debes perder. Su título es Figuras Ocultas. Recuérdame de qué va esta película.
Pues mira, va de la historia real de las 3 primeras afroamericanas que trabajaron en la NASA en los años 50, 60, sobre todo en los 60, y que son matemáticas y físicas de primer orden, que tienen que abrirse camino en un mundo machista y en el que además no hay integración racial.
Cuidado,
¿no?
En un mundo machista y además de la élite intelectual
claro,
y académica.
Sí. Y además sureño, o sea, que es que claro, es todo... Claro, son 3 personajes sensacionales donde se ponen a prueba 3 actrices sensacionales, Octavia Spencer, Taraji P. Henson y Janelle Monáe, y claro, y tienen ahí como jefe además a Kevin Costner, recordando sus viejos tiempos de las mejores películas que ha hecho, ¿no? De
JFK,
por ejemplo,
Silencio de los Corderos de los Lobos,
sí,
Bailando con Lobos,
claro, sí, todas esas películas, ¿no? Entonces está muy bien la película, muy bien dirigida por Denon Melfi. Este sí que es para todo los públicos, digamos, es más para el gran público, sobre todo, porque es una película que da una visión no solo del sentido del trabajo, de la integración racial, de las relaciones conyugales, que entre ellas 3 son muy distintas, sus maridos son, y con el trato con los hijos, la conciliación trabajo-familia. O sea, es una película con una antropología de fondo tan impresionante, es tan divertida, es tan dramática cuando se pone dramática, es tan épica cuando se pone épica, que es, yo creo que es de las mejores películas de esta temporada, ¿eh? Y de mucho tiempo. A mí me encanta. Fíjate, estoy deseando volver a verla.
Esto que estás diciendo es exactamente así. Es decir, es una película tan rigurosa, pero no entra en el rigor mortis.
Esto es,
¿verdad? Porque puede pasar por ser una película absolutamente comercial, súper entretenida.
Totalmente.
Pero tiene un calado. Muy claro. Buena película. Vamos con la tercera.
Sin duda.
120 minutos. Tiene que ver con ese puntito indio. Se llama Lion, ¿verdad?
Lion. Y escucharemos aquí
Indio
a Sia,
de la India,
que es una de las canciones del año también, porque la compuso para esta película, de Gar Davis, con Dev Patel de protagonista. Ya no dice mucho por dónde va la película, porque es una... Dev Patel fue el protagonista de Slumdog Millionaire y va por esa línea, ¿no? O sea, de una indagación en la historia tremenda de un chaval que de pronto se mete en un tren, se aleja de su familia siendo un niño y tiene que vivir una infancia tremenda de orfanato en orfanato hasta que es acogido por una familia australiana y en un momento dado se da cuenta que es un hijo adoptado y tiene la necesidad de encontrar a su familia, y es todo un road movie por la India de él, que no ha sido criado en la India, para descubrir sus raíces. A mí me ha parecido una película estupenda también, tuvo muchas candidaturas al Oscar y bastantes premios, y es otra película animante de estas, además con una Nicole Kidman un poco singular en el papel de la madre del protagonista, y que desde luego es buen rollo total. Se ha salido recientemente en DVD, creo que es otro de los buenos títulos para recuperar en verano, porque es de los que te anima la vida y a la vez te plantea temas tan interesantes como el verdadero sentido de la maternidad, de la paternidad, de la identidad personal. En este sentido, Es muy interesante. Fíjate, del interculturalismo.
Tres películas, 159 minutos, Silencio, 127 figuras ocultas, 120 Lion. La siguiente también tiene una duración extensa, 135 minutos. Si eres un chico o una chica triste, no deberías ir a ver esta película.
No.
Porque te pueden dar la del pulpo en el cine.
Sí, el
título de la peli es Manchester frente al mar de la tristeza.
Sí, es una película...
¿De qué va la peli?
De Kenneth Lonergan. Pues mira, es el drama de un tipo que muere su hermano y entonces él tiene que acoger a la hija del hermano y entonces todo lo que eso supone para él, ¿no? De cambiar de vida, de qué hago, qué no hago y... es una película realmente... Claro, está separado de su mujer, el papel de su mujer, que es maravillosa, Michelle Williams, ahí casi Affleck, es el protagonista.
El hermano, ¿no?
Claro, sí. Tiene una potencia dramática enorme. ¿Qué pasa? Que es una película muy contemplativa. O sea, es un dramón familiar de esto de Aquí te espero, de este director que ya se destacó con Puedes contar conmigo, que era una buena idea.
Pero dramón, dramón.
Dramón, o sea que... Entonces, bueno, tiene que poner en orden las cosas de su hermano con todo lo que eso supone en una persona, como es el protagonista, que su propia vida está hecha un follón, ¿no? Y que el sobrino que tiene que adoptar de 16 años, pues no es precisamente fácil, ¿no? Entonces, claro, eso le supone tener que madurar a toda castaña y tener que cambiar el ritmo vital, ¿no?
He hecho un pequeño test psicotécnico ahora con esta película, pero veo que tú y yo todavía no tenemos la sincronía al 150%. ¿Por qué dirás? Porque tú has dicho Affleck y yo te he dicho el hermano, y tú tenías que haber dicho Ben y yo te he dicho voy.
Ah, es verdad, claro.
No has cogido ahí el punto. Pero bien, lo conseguiremos, ¿eh?
Que está gordísimo, por cierto. Por cierto. Las últimas fotos que han salido.
Aunque el comentario queda si un poco Mari, pero efectivamente
sí,
está gordísimo.
Sí, todo se ha dicho, ¿no? Para oxigenar un poco el dramón este, que es muy bueno. Tuve el honor de hacer la premiere en España, en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, y salió todo el mundo muy triste, que es de lo que pretende que en el Lonergan, que es el protagonista.
Fíjate que los críticos siempre critican las películas largas, pero tiene narices que le he pedido que me dé lo mejor de lo mejor, y la siguiente película son otros 125 minutos de Lo que el viento se llevó y Lo que el culo aguantó. El título de la peli es El viajante. Esto tiene que ver, recuerdo, con aquella obra de Arthur Miller, Muerte de un viajante, ¿verdad?
Sí, tiene algo que ver porque es un joven matrimonio iraní de actores de clase media, están montando precisamente esa obra de Arthur Miller, Muerte de un viajante, ¿no? Él da clases de literatura, además, en un colegio, muy querido por sus alumnos, y en plenos ensayos deben dejar un piso que amenaza ruina y trasladarse al piso vacío de un compañero. Y allí, pues hay una experiencia traumática de la mujer que les marca mucho. Es el nuevo cine iraní de Asghar Farhadi, que ya nos ofreció una obra maestra en Adher y Simin, Una separación, y que aquí vuelve a demostrar una sabiduría fílmica, un trabajo de actores sensacional, hasta el punto que ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Como ya Trump había puesto las leyes estas de inmigración, aunque quería hacer una excepción con él, Asghar Farhadi renunció a ir a recoger el premio. Es una película que es como la heredera del neorrealismo italiano, con unos personajes de una humanidad desbordante, que son universales precisamente porque son muy locales, porque están muy pegados al terreno de la propia realidad iraní, que por cierto es desconocidísima. Ya estaría bien, ya no estaría nada mal que los medios de comunicación hablasen mucho más de Irán, porque probablemente está la clave de Oriente
Medio, ¿no? ¿Por qué hablas en tercera persona? Ellos, que hablen ellos, tú no...
No, porque yo hablo bastante de Irán, y critico mucho ciertos pactos. O sea, creo que sería mucho más interesante que se negociara con Irán que con Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Basta ver el cine iraní, basta ver el no cine de Arabia Saudí para darse cuenta de por dónde van los tiros y de dónde tendrían que ir las negociaciones, ¿no?
Siguiente película que te recomendamos para este verano, por si no la viste, verla, y si la viste, volver a verla. El título de la peli es Un Reino Unido. Esto va de un bodorrio, ¿no?
Sí, un poco sí. Además es de un rey, ¿no? Seret Sekana, heredero del reino de Boachanalandia, que luego fue Botswana cuando se independizó de Inglaterra.
Porque con ese nombre, ese nombre existía, el Bechuanaland.
Llamaban así los ingleses, Bechuanaland, y claro, luego ya es Botswana, que es como se decía en el idioma local, ¿no? Y claro, este fue un desafío a todo el mundo, porque este heredero del trono de la futura Botswana estudió en Inglaterra y allí se enamoró de una blanca, él era negro, claro, y entonces montó un follón. Y eso fue un desafío al Imperio Británico, a Sudáfrica, que estaba intentando hacerse con los diamantes y los recursos naturales de Botswana, y a los propios indígenas nativos de Botswana, que claro, nunca se habían imaginado tener una reina blanca. Y entonces fue, es la típica historia también, un melodrama histórico muy bien llevado por Ama Asante, muy bien interpretado por David Oyelowo y sobre todo por Rosamund Pike, que es una actriz sensacional británica. Es una película de antigua usanza, de ese estilo de memorias de África y con su toque, digamos, exótico y a la vez con unos conflictos dramáticos de primera fila que funcionan muy bien. Una buena banda sonora de Patrick Doyle, nada menos, que es uno de los mejores compositores de bandas sonoras británicos. Es una película muy british que recupera esa tradición magnífica de directores como David Lean, por ejemplo, y de otros grandes del cine histórico británico. Muy bien ambientada, por supuesto, unos trajes estupendos. Y a mí me ha gustado mucho, me parece una buena película. Y estas son solo 105 minutos, ¿eh? O sea, que vamos bajando ahí un poquito.
Vamos con el toque erudito del crítico. ¿Cómo es va a faltar una película?
Va a ir por todo el mundo. Claro, ¿no?
Una película rusa. ¿Cómo va a faltar una película rusa en todo esto? ¿Paraíso cómo era? ¿Rai o Raí?
Era Raí, yo creo.
Raí, ¿no?
No sé cómo se pronuncia, es el título original, efectivamente, en ruso.
¿Y de qué va esta película?
Y son 130 minutos, otra vez, hemos vuelto a subir.
Sí.
Bueno, esta es una película muy original, porque es toda en blanco y negro y con formato 3-4.
Fíjate, hay que tener estómago.
De un veterano cineasta ruso, Andrei Konchalovsky, que, por cierto...
2 horas y 10 minutos de 4:2.3 y en blanco y negro.
Claro, pero bueno, León de Oro en la pasada edición del Festival de Venecia.
Eso no es garantía, garantía de coñazo seguro.
No, es un poquito pesada, pero es un acercamiento al Holocausto magnífico. Y además con un sentido de la trascendencia enorme. Es como si fuese las declaraciones de tres personajes que están relacionados entre sí, porque uno es un policía francés que detiene a una aristócrata rusa que es la protagonista, que ha acogido, ha ayudado a tres huérfanos judíos y que acaba en un campo de concentración donde uno de sus gerifaltes es un aristócrata alemán que está fascinado con el nazismo y que conoció a esta aristócrata rusa hace años. Entonces les están interrogando en un tribunal misterioso y van desarrollando sus historias, muy bien rodadas, muy bien interpretadas. Es otra gran película de este año, ciertamente no es también para el gran público, digamos, pero quien se atreva a verla crecerá a varios puntos de cinéfilo en su podrá ponerse varios puntos de cinéfilo en su carnet.
Ese es un golpe bajo. Ese es un golpe bajo,
No, pero es que hay que ampliar los gustos, No solo cine de reparto, de estos de bofetones y tal. Y realmente los dramas que se están haciendo en los últimos años son muy existenciales, potentes, y es verdad que exigen bastante al espectador. Pero de verdad que cuando uno engancha con uno de estos, fíjate Figuras Ocultas o Lion, disfruta mucho y entonces amplía mucho las posibilidades de gozar del séptimo arte, que es una precisión.
Ya lo decía Alejandro Sanz en su canción, dar mil trechas en el aire, pues rizar el rizo es cómo va a faltar una película japonesa. Querido amigo, Nagasaki, Recuerdos de mi hijo.
Joder, es buenísima también, de Yoji Yamada, este veterano, 86 años, que aquí, a mí me fascinó esta película, porque este discípulo de Yasuhiro Ozu, aquí lleva la acción 3 años después de la bomba atómica de Nagasaki, que recrea al inicio de la película. Allí muere un chaval que está estudiando medicina, y al cabo de 3 años, su madre habla con el espíritu de este chaval que se le aparece, y van rememorando hechos de su vida y heridas que deben cerrar, entre otras cosas, la relación de su hijo con la novia. La novia sigue muy traumada por la muerte de su novio, y entonces ayuda mucho a la madre, y la madre se da cuenta que la chica tiene que volar ella sola y buscarse la vida, ¿no? En un Japón que se está recuperando. Es una historia preciosa de una humanidad desbordante de este director, que se está convirtiendo en un clásico, ¿no? Es también larga, 130 minutos, realmente, como sumemos todas las duraciones, estamos perdidos.
Todo el verano entero, y luego criticamos cuando lo hacen largo, y recomendamos lo largo.
No, pero me alegra mucho que vayamos un poco contracorriente, que no sean películas así del verano. La semana...
Sí, tú sigue haciendo radio para minorías, que verás dónde terminamos tú y yo.
La semana que viene vamos a dar ya películas más asequibles, pero tipo, es que, ¿no?, los dramas de ahora, pero hay algunas muy buenas, ¿eh? Figuras ocultas es obligatoria.
Sin duda, sin duda. Oye, Jeromo, entonces era el hermano de Affleck.
Sí, efectivamente.
Que se llama...
Ben.
Voy. Te ha faltado ahí todo. Bueno, ya le cogeremos...
Ya le voy cogiendo ya, tranquilo. Vale,
escucha
vale.
La canción que te pongo. Esta canción está en una peli. Antes has hablado de diamantes que están en un país de África. ¿Cómo se llama esta película?
Diamantes de sangre, ¿es de Diamantes de sangre? No.
Negativo.
¿No? ¿Cuál es esta? Me encanta este tipo de película, de canciones africanas me entusiasman. Pues mira, no lo sé.
La película es Invictus.
Invictus, qué buena peli, tú. Clint Eastwood, sí señor, homenajeando a Mandela.
A
qué
Mandela,
buena.
Correcto.
Nelson Mandela, gran peli esa.
Oye, sí, la semana que viene metemos un poquito de todo para recomendar
más
que
comedia, más musicales, más, en fin, thrillers y todo, La La Land, en fin.
Feliz semana, amigo.
Igualmente.
Vamos a las noticias, luego volvemos.
Oh, si esa, oh, si esa.